En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saluda desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Si yo convierto las palabras en pequeños gestos, la magia sería el querer. Es tiempo de cambiar, date otra oportunidad. El futuro abierto está en tus manos.
Y un tiempo de cambiar, un tiempo en el que estamos en la Navidad, hemos querido acercarnos hasta una parroquia que el pasado viernes inauguraba de nuevo el templo parroquial, el lugar en el que se celebran los sacramentos, pero mucho más que eso, ¿no? Un lugar de oración, un lugar de muchos momentos que, como decía también esta canción que estábamos escuchando de Cairoy, hablan de compartir, de construirse nosotros y dejar de ser un solo yo. Nos hemos acercado hasta la parroquia de la Asunción de Torrelavega. Es una parroquia, como muchos seguramente la conocerán, pues dinámica y que, como decía al comienzo, ha vivido un proceso de renovación interior. Estamos aquí en el estudio improvisado, estamos con don Juan Carlos Rodríguez del Pozo. Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a todos los que nos escuchan en este programa de la COPE, y muchas gracias por hacer ese esfuerzo de venir hasta Torrelavega, esta parroquia de la Asunción.
También otra de las personas que forma parte, que es miembro del Grupo de Renovación Parroquial, un grupo creado ad hoc, o sea, creado expresamente pues, para todo este proceso, es la religiosa Ana Ortega Paniagua, carmelita misionera. Muy buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes, Antonio, y todos los que escucháis el programa.
Y después también pues, un laico, que es representante pues, de un grupo de liturgia, pero también de un grupo llamado Los 72, que luego vamos a tener ocasión también de poder comprender un poco más qué es esto, que es don Fernando Collantes Ortega. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes, Antonio, y a todos los oyentes.
Bueno, iba a deciros yo bienvenidos, pero más me dais vosotros la bienvenida aquí. Estamos haciendo este programa del Espejo de la Iglesia desde La Campa. Es el local que también tenéis donde se da encuentro las catequesis, donde se atiende a las personas en Cáritas, donde también, bueno, pues hay distintas iniciativas que están pues desarrolladas teniendo este lugar tan cercano a la parroquia, ¿no? Esto daría para otro programa, sí, pero vamos a dejar porque hoy la joya de la corona de la que queremos hablar es precisamente de la parroquia. Juan Carlos, ¿cómo uno se plantea un cambio así? Porque yo me pongo a pensar, los años que tiene la parroquia, posiblemente no se ha vivido una obra de la envergadura que se acaba de acometer, o sea, muy, muy, muy potente, ¿no?
Bueno, yo creo que sí que hay un momento donde uno ve que es necesario el asumir una obra de este alcance, pues porque ya eso mismo, como no se había hecho nunca a nivel así integral, pues ya, pues eso, la calefacción se había estropeado, una calefacción de gasoil muy antigua, por aire, donde pues conllevaba mucho consumo, porque la iglesia es muy alta, tenía que bajar el aire caliente, calentar, tenías que encender dos o tres horas antes, y después, por otra parte, la luz, unas eran todavía muchas incandescentes, con un consumo tremendo, después, pues la marca de tantos años de las goteras, de la suciedad del humo de la calefacción, habían hecho pues una iglesia lúgubre, pues tremendamente oscura, y bueno, pues te vas acostumbrando a ello, pero ves que por ahí no puede ser, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido pues un echarnos para adelante y decir, tenemos que acometerlo todo a la vez. ¿Por qué? Pues porque a veces los medios técnicos que se tienen que emplear les tenemos que hacer que sean eficaces, y ya que te traes una máquina, un elevador, pues ya tienes que hacerlo, ¿no? Lo mismo que las vidrieras, pues había algunas que estaban pues con trocitos de plástico de color expuestos, pues porque en otras épocas donde pues también pues, sometió alguna reforma, pero eran reformas muy parciales y por encima de todo, ¿no? A nivel de pintar, pues habían pintado un poco por abajo las vidrieras, pues eso, muchas estaban rotas, muy sucias, nunca se había subido pues a 20 metros de altura con un elevador para cambiar las vidrieras, ¿no? Restaurarlas. Entonces, bueno, yo creo que llegó el momento de decir, nos tenemos que tirar a la piscina, yo nunca voy a conseguir 1 millón de euros para arreglar la iglesia, entonces si estoy pendiente de que tengo que recaudarlo antes de hacer, pues nunca lo voy a hacer porque no es posible. Entonces, pues ya está la providencia, ¿no? Pues dices, mira, vamos a por ello y una vez que se haga, estoy seguro que poco a poco sacaremos el dinero. Y bueno, pues empezó ahí la Consejería de Turismo, la Fundación Camino Levaniego, ya dándonos 170,000 euros para las vidrieras y dijimos, si esto no lo hacemos ahora, perdemos el dinero y entonces ya después, pues lo que hemos hecho es añadir ceros y nada más, añadir ceros.
Y unos ceros que, Ana, me parece que surgen también de los imprevistos que si uno se encuentra, porque claro, uno empieza a picar por aquí, a picar por allá y se encuentra lo que no se esperaba, ¿no? Todo el mundo pensaba que era de piedra, todo el mundo pensaba que tal, que cual, y como lo del oropel, ¿no? O sea, no todo lo que reluce es oro, ¿no?
Sí, claro, ahora el resultado... Han hecho una obra de arte los pintores y parece piedra, pero en realidad no lo es. De piedra solo son las columnas y el resto es, no sé qué se puede... Ha sido pintado,
un trampantojo que se dice, un trampantojo.
Eso es, ladrillo a ladrillo. Y bueno, ha quedado fenomenal. Claro, luego han ido surgiendo cosas. La humedad de la calle entra al interior, entonces también está en proyecto... todo un sistema para quitar esas humedades de drenaje, que eso también pues, va a suponer un dinero, eso se hará ahora, a partir de enero. Y lo mismo las vidrieras de la parte inferior, que son 12, pues también el Ayuntamiento de Torrelavega ha concedido un dinero para poder restaurarlas, porque ahora se ve mucho más la diferencia entre las restauradas y las que aún no lo están.
Claro, cuando uno se pone a pensar en los ceros, que decíamos, ¿no? Sumar, decía Juan Carlos, sumar tantos ceros, o sea, claro, le puede dar a uno pues como un síncope o decir, bueno, es que esto, desde luego tenemos fe y la providencia y no nos va a faltar la ayuda seguramente del cielo y también de las manos que hay aquí, ¿no? Pero es verdad que lo que decimos, a veces hay obras que hay que cometerlas como una vez en la vida, decir, bueno, es que esto o se hace... así o perdemos el tren, ¿no? O sea, no es que dejemos de cobrar una subvención que nos han dado, sino que perdemos el tren, ¿no? Y hay una serie, digamos, de también en la liturgia, creo yo, que es también uno de los puntos también. Fernando, yo no sé si la gente que se acerca a las celebraciones, sobre todo la gente con problemas a veces de capacidades auditivas y demás, yo creo que también esto lo habéis tenido en cuenta al hacer una renovación, decir, bueno, pues vamos a renovar y vamos a intentar posibilitar que la gente que tiene más dificultad pueda tener todos los recursos, ¿no?
Sí, 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 se ha puesto, bueno, se ha llevado a cabo una reforma del sistema de audio para que las personas con audífonos puedan escuchar a través de una conexión con el sistema de audio, una conexión especial a través de un botón de su audífono, pueden escuchar directamente el audio de los micrófonos, del audio del coro, de la música, de todos los audios que se pongan, directamente en sus audífonos. Así también se ha realizado una mejoras de accesibilidad en la capilla lateral, la capilla de la luz, para la rampa para hacerla accesible y bueno, pues se irán ampliando a medida que se vayan realizando nuevas reformas, pero bueno, lo principal se ha llevado a cabo ya.
Hablaba antes Fernando de la capilla de la luz y claro, esto de la capilla de la luz en un lugar que decíamos antes que era algo lúgubre, pues parece que es verdad que el lavado de cara puede iluminar, pero se refiere, me imagino, que a algo más luminoso, o sea, otra cosa distinta, ¿no? Juan Carlos, crear entornos que sean de oración es difícil en el momento actual porque a veces hay una desconexión entre el modo celebrativo en el que surgen muchas de las iglesias, ¿no? Las imágenes de los santos ciertamente nos ayudan a rezar también hoy, pero es verdad que las formas, los iconos, todo lo que a veces representa lo divino requiere de otras sensibilidades, ¿no? De acercarse desde otros prismas, ¿no? No sé si esto es lo que habéis pretendido también en este grupo de renovación parroquial con un lugar que estaba pues como un poco así, no podemos decir obsoleto, pero estaba en un lateral que no tenía utilidad o vida y ahora pues ¿qué es este espacio de la luz?
Bueno, hay varias cosas, como bien dices, Antonio. Yo creo que tenemos claro y cada vez más, y según vamos metiéndonos un poco en el tema de la renovación y ir a lo profundo, yo creo que cada vez tenemos más claro que lo que de Dios hay en cada uno de nosotros está en lo más íntimo de nuestro ser, ¿no? De nuestro corazón. ¿Qué pasa? Que estamos en la sociedad donde parece que continuamente se nos está sacando a la superficie. Las luces, las cosas, todo el mundo busca experiencias que es de salir, cada vez los viajes más largos, cada vez... Entonces, ¿qué pasa? Que uno está viviendo la vida fuera y no se da cuenta que la felicidad que uno busca todo lo que necesitas para conseguirla lo llevas tú dentro en tu kit como ser humano. Es decir, Dios ha derramado el Espíritu Santo en tu corazón. Entonces tenemos que buscar lugares y espacios de silencio y de interioridad. Y entonces, pues en Torlavega lo que hemos querido ser es como ese oasis dentro de la ciudad donde poder estar, pues decir, tranquilos y entrando dentro de ti mismo, cómo eres, qué buscas, qué quieres, cómo estás de felicidad, qué emociones tienes. Pero todo eso, que es tan importante, también lo tiene que acompañar el envoltorio. Es decir, si tú te circunscribes eso, ¿no?, la iconografía de lo que hemos tenido siempre, a una persona joven, a una persona alejada, el que tengas igual a San Antonio, a la Virgen del Carmen, pues igual no le dice nada y no le lleva al interior. Ahora, si tú cuidas un poco, pues que el espacio tenga pues unas luces, pues hemos puesto unas lámparas circulares, modernas, con LED, o unos cubos de metacrilatos de colores, es decir, que si pones otros efectos van a decir, bueno, estamos con la sintonía del mundo, no encuentro tan distinto esto como lo que veo fuera, porque si no parece que entras en las iglesias, es como una persona se mete en la máquina del tiempo, es decir, me retrotraigo aquí hace 40, 50, 60 años, y entonces aquí parece que, ¿qué me van a decir aquí con este entorno que me pueda valer para mi vida de hoy? Entonces hemos querido hacer un guiño pues también en el diseño, que lo hemos cuidado mucho, pues para que la gente pueda sintonizar quizá un poco mejor y que vean que los destinatarios son ellos, ¿no?
Bueno, la estética del Belén a mí me ha sorprendido, ciertamente. Yo tengo que decir que igual es que soy de gustos clásicos, pero también es entender, digamos, lo que se quiere representar, ¿no? Me ha sorprendido, pues eso, al ver, claro, yo veía ahí una estrella de estas, como parece como del IKEA, y digo, ¿y pero esto qué tiene que ver con, no sé, o sea, con el retablo en el que se alberga, ¿no? O sea, me ha llamado un poco así chocante. Y luego ya, cuando me has estado explicando, Juan Carlos, no, pues mira, pues es que esto representa, esto tal, y digo yo, bueno, pues ciertamente tiene una lógica. Yo creo que igual a lo mejor va a hacer falta que pongáis un papelito, pues si acaso entra alguien fuera de horario.
Tenemos
o fuera de explicación.
Mucha gente que está explicando, Ana, entre ellos, hay un grupo muy grande de voluntarios que acompañan a la gente a ver la iglesia y a ver la exposición de nacimiento. Y la estrella, Antonio, pues evidentemente ahora que estamos en estos días cerca de Navidad, pues decir, los magos siguen la estrella, que en definitiva es la confianza, es el espíritu, es decir, o te fías de que siguiendo a la estrella vas a encontrar al Salvador y vas a encontrar el sentido de tu vida, lo que tú estás buscando, y si no te fías y sigues otras estrellas, pues igual te lo pierdes. Entonces, quería ser también esa estrella luminosa con un diseño moderno y bueno, pues sí, es otra manera y rompe. Yo sé que rompe y hay gente que dice, ay madre, yo es que esto, y digo, pero es que los destinatarios no sois vosotros. Tú tienes una iconografía que puedes seguir rezando a la Virgen de la Asunción, a San José que está allí, pero vamos a pensar en tu hijo y en tu nieto. Como seguro que quizá esto les interpela más, ¿no? Evidentemente que con una explicación, ¿no? Y también lo que te hablaba antes, quizá de este laberinto, poner pues por medio de código QR, pues una oración, una canción, una poesía, quizá ir guiando a la gente para que llegue a ese silencio. Estamos todavía en plan de ir pensando e ir reflexionando sobre lo que queremos. Ahora ha sido la obra lo más civil y lo más, pero nos falta todavía seguir dando pasos para ello.
Una renovación que se enmarca también pues dentro de, o al menos pretende tener, no sé si como punto así final, 2025, el año jubilar completo, y en el 26 los 125 años de la Iglesia del Templo. También lo hablabais en este momento, pero quiero también que la gente lo sepa para que pueda acercarse, ¿no? Hemos hablado de que estamos en Navidad, la gente lo sabe, posiblemente lo que saben es que se celebra la Navidad, pero la estrella que decíamos antes es un icono precioso para que nos hable de esto, pero también hay un itinerario que tenéis en la girola del templo, que es esa visita a los Belenes, que lo ha dejado Juan Carlos como un poco así, y Ana, no sé si tú nos puedes contar un poco, pues esos Belenes, qué intentan, y también un Belén especial que habéis elaborado este año con, no voy a decir con sangre, sudor y lágrimas, pero con mucho esfuerzo, ¿no?
Sí, bueno, pues en la girola este año lo que se puede ver son, por un lado, cuatro escenas de los Evangelios de la infancia de Jesús, que son la Anunciación, el Nacimiento, un nacimiento peculiar, actual, el sueño de San José antes de la huida a Egipto y la adoración de los magos, esas cuatro escenas. Y hay una escena muy especial, una quinta escena, que es con motivo de la conmemoración de los 800 años del primer Belén, que, como sabemos, nació con San Francisco de Asís. Entonces, esa escena está dedicada a él y sería la conversión de Francisco de Asís. La escena recrea un mercado en Asís. Sabemos que Francisco de Asís era hijo de un mercader de telas, era rico, él vivió una juventud en medio del lujo, participó también como soldado en una guerra de su ciudad con otra ciudad cercana. A consecuencia de esa guerra estuvo preso un año, volvió enfermo a Asís y al volver a Asís la vida que él había llevado ya no le servía. Fue, digamos, el momento de su conversión cuando él tenía 25 años y esta escena lo que representa es ese momento. Por eso Francisco de Asís aparece de espaldas al mercado y fijos los ojos en el tesoro de gran valor que él encontró. Está el Jesús, el Belén. Es una escena muy bonita, hecha a base de escayola tallada y poliespán y pintado con tintes naturales que le dan un gran realismo. Realmente es una exposición muy bonita y junto a estas 5 escenas, una colección de Belenes del mundo, de distintas procedencias y también hechos con distintos materiales. Merece realmente la pena.
Sí, o sea que no solamente vamos a ver las vidrieras, ¿no?, que ahora también se encienden por la noche, ¿no? O sea que quien quiera venir, no solamente hace falta ir a la plaza de San José a ver el, no sé qué habrán puesto ahí, una bola o qué han puesto en este año en Navidad, sino que también pueden ir a venir a ver las vidrieras por fuera, ¿no? De aquí de la Asunción, que además la espadaña se enciende por la noche. Y es llamativo también, desde cuando uno se acerca, pasa por Torrelavega, es lo que más ilumina. También es como la prolongación de la estrella interior que hay en la Capilla de la Luz, vamos a decir. Bueno, uno de los detalles que antes hemos estado un poco hablando, igual fuera de micro, pero bueno, también nos va a servir. Antes Fernando nos contaban que, bueno, que del 2020, en unas cenas alfa, que es una dinámica de evangelización que, bueno, que se puso aquí en marcha también, pues no sé si fue en el 20 o en el 19 o en qué año, pero o sea que eres un fruto, vamos a decirse, de la pandemia,
De la pandemia. Yo comencé las cenas alfa en el año 2020 en enero y se cortaron en marzo justo con el confinamiento. Sí, sí. No pudimos terminar, luego terminamos de otro modo, pero bueno, soy fruto de cenas alfa, sí.
Las cenas alfa, bueno, es otro de las, vamos a decir así, es una reforma, no se ve en la piedra, ¿no?, o en la escayola, en el trampantojo del templo, sino que se ve precisamente en las piedras vivas de las personas que colaboran y que también pues dentro de ellas, pues Fernando es como un representante, vamos a decir, de un grupo de 72. Esto del grupo de 72 a mí me ha dejado un poco loco, porque a veces en las parroquias nos las vemos y las deseamos para encontrar a 4 o 5. Decimos 4 o 5, a ver si encontramos 4 o 5. A ver, tú quieres. Y dice todo el mundo, no, yo no. Ay, dile al de al lado, dile al de la esquina, dile no sé qué. Y nadie quiere nada, ¿no? Entonces, esto de los 72, claro, yo cuando digo un grupo de renovación parroquial, vale, y son pues 8 o tal, pues oye, muy bien, ¿no? O sea, 8 igual consigues, pero 72, ya me sonaba esto como a los 72 ancianos que traducen la Biblia al griego. Pues, ¿qué es este grupo? ¿Cómo también? O sea, porque me imagino que estará formado por gente igual a lo mejor que procede de cenas alfa, pero habrá otra gente pues que de distintas realidades, ¿no?
Sí. El grupo de los 72, que no somos 72 por ahora, somos unos 30, 30 y algo.
O sea, que está en construcción.
Está en construcción, pero bueno, en construcción activa. Surge de una ampliación, es una ampliación del grupo de renovación parroquial que nace en marzo, abril de 2020, creo recordar, por ahí. Es una ampliación y bueno, pues lo que trata es de llevar al resto de la comunidad el proyecto de renovación, es decir, de ampliar este camino y de hacer partícipes a más miembros de la comunidad y que poco a poco se vaya, bueno, pues la piedra vaya rebotando y vaya generando onda.
Vamos, yo creo que a terminar, ha habido anuncio, vamos a decir así, pues más implícito en lo que hemos ido diciendo, pero también, no sé, esta renovación, gente que está escuchando de Torrelavega, pues al párroco de la Asunción, ¿no? Hablábamos también de esos recelos o que la gente dice, ay, es que, ¿y ahora por qué han hecho toda esta obra, no? Y hemos dado muchas explicaciones, pero realmente no hay que dar explicaciones de todo lo que uno hace, ¿no? Basta que la gente venga, como también al comienzo, antes de venir aquí a grabar, estábamos en el templo y la gente venía, vengo a ver la iglesia, vengo a ver cómo ha quedado, qué bonito, tal, ¿no? O sea, y que sea un lugar agradable, ¿no? Juan Carlos, yo creo que tienes que ponerte el broche final, ¿eh? Una invitación a la gente a sentirse en casa, también dentro de la iglesia de la Asunción, ¿no?
Bueno, yo creo que, evidentemente, para un torrelaveguense, la iglesia de la Asunción es un lugar emblemático, es un referente social para muchas cosas que hacemos, ¿no? Tanto de música, de arte, exposiciones, pero yo lo que quiero es que siga siendo un referente para las nuevas generaciones, y yo creo que hay es donde tenemos el gran reto. Es decir, cómo hacer que la gente no solo venga a ver la iglesia pues como un espectador para ver qué tal ha quedado, sino que alguien venga y diga: qué bien se está aquí, este ambiente me gusta, la luz, el tono de la iglesia, lo que te provoca la ambientación, y que juntos podamos ir dando pasos para construir ese tesoro que llevamos dentro, que sí que hemos querido vincular el nacimiento de San Francisco, que deja muchas cosas, pero porque ha elegido lo mejor. Y yo creo que la gente tiene que saber que es posible tener una vida más plena, una vida más feliz, que es posible esa alegría que tú buscas en otras cosas que no dejan de ser tan superficiales. Yo creo que es posible llegar dentro de cada uno de nosotros y descubrir ese misterio que tenemos y que te va a hacer que tu vida tenga un sentido y sea más feliz. Creo que en la Asunción podemos hacer cosas muy bonitas. Me gustaría que viniera cualquier persona, me da lo mismo que sea cristiano, que sea budista, que sea musulmán. La cuestión es alguien que está en búsqueda, alguien que quiere tener una vida mejor, y vamos a dar pasos juntos. Quiero que sea una iglesia abierta a todos, totalmente a todos, y cada uno con su ritmo vaya haciendo el proceso. Este es nuestro sueño, es la motivación, y una obra de esta envergadura solo es posible hacerlo cuando tienes de fondo esto, donde queremos dar la vida y queremos poner pues todo el empeño y todo lo que somos y tenemos en la comunidad con este fin de ser un referente para las nuevas generaciones. Tenemos la suerte de que hay más parroquias en Torrelavega, pues yo creo que ya tiene que haber distintas propuestas para gente diferente, y esta es una al que le cuadre bien, si no pues hay otras al lado donde igual se encuentra más a gusto, pero yo creo que qué bueno que podamos ofrecer cosas diferentes.
Bueno, pues este es el alegato final de los propósitos, vamos a decir así, el sueño de este año que vamos a despedir este domingo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio, muchas gracias a todos.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, Antonio, feliz año y buenas tardes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola amigos, en esta semana, la octava de Navidad, se celebran varias fiestas que son importantes para la Iglesia, comenzando por el protomártir San Esteban. En el Evangelio de ese día, ya el mismo Señor nos advierte sobre la persecución y la entrega a la que nos veremos sometidos. El día 27, San Juan Evangelista, el discípulo amado. El día 30 celebraremos la fiesta de la Sagrada Familia y el 31 San Silvestre Papa, que no la carrera popular. Pero tiene un profundo significado la festividad de los Santos Inocentes del día 28. Verdaderamente, los primeros mártires por causa de Jesús, pues su única acción ha sido existir, ser pequeñitos y estar indefensos frente a los adultos, frente a la maldad. Hace unas pocas semanas tuvo lugar la campaña de rescate y de oración por las víctimas del gravísimo pecado del aborto. Se oraba en recogimiento y con mucha humildad por los bebés, por sus mamás, por el amor en el fruto de las entrañas de cada madre, por los padres. Desde hace ya más de 2000 años en que aquel hecho histórico tuvo lugar, la injustificada y sanguinaria matanza de niños y bebés arrancados de las manos de sus madres. En pleno siglo XXI seguimos arrancando a los niños de las entrañas de sus madres. Seguimos buscando culpables y escondiendo nuestras vergüenzas. Nuestra sociedad, que enseguida se enarbola de las banderas de la solidaridad, la cooperación, la integración y la diversidad, ¿es que se puede ser más hipócrita? Alguno me diréis, seguro que sí. Estos son los inocentes de este siglo de modernidad, los bebés privados de la luz del sol, de una caricia, de un beso, en donde se ha perdido el sentido del don de la vida, del don de ser madre y ser padre. El don de la vida de otro se transforma en un deseo o un derecho del más fuerte. Patético, ¿verdad? No habrá avance, paz, solidaridad, cooperación, integración y diversidad hasta que entendamos que la vida no nos pertenece. Es un don inefable y nuestro deber es el de custodia. Casi terminamos la octava de Navidad celebrando la fiesta de la Sagrada Familia, en donde se nos invita a toda y cada una de las familias a celebrar la alegría de nuestra existencia. ¿Qué es familia? Es una unidad en la diferencia por sexos, generaciones, pero unidas por el vínculo carnal, por la sangre o por la adopción, en donde cada cual debe poner sus dones al servicio de los demás. Te pido hoy una breve oración por los verdaderos inocentes, las víctimas del aborto y porque la Virgen María detenga esta barbarie inhumana. Te deseo un feliz año 2024 en Cristo Jesús. Ánimo, amigos, y hasta la próxima.
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.